Ser Historia con Nacho Ares.
No conquistaron tierras, se limitaron a expandir culturas, creencias, dioses y pensamientos. En el primer milenio antes de nuestra era, los fenicios, de alguna manera, podemos decir que fueron los dueños y señores del mar Mediterráneo. A ellos, a estos grandes desconocidos de nuestra historia, vamos a dedicar nuestro programa especial de hoy. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy los fenicios serán el hilo conductor de nuestro programa. Esa cultura tan olvidada que ha quedado relegada a un segundo plano de manera totalmente injusta. Su papel en la historia de la península ibérica es vital y aquí la queremos compartir con todos vosotros. Visitaremos el Museo Arqueológico de Cartagena y el Museo Arqueológico de Cataluña, en donde su huella ha quedado marcada. También viajaremos a Cádiz, una de las cunas del mundo fenicio en España, y pasearemos por las rutas que en estos meses varias instituciones están desarrollando para promocionar el mundo fenicio al sur de la península ibérica. Como siempre, habrá tiempo para más cosas en nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Parece haber pasado de puntillas por la historia y que ha quedado un poco a la sombra de otras grandes culturas de la antigüedad como Grecia, Roma o por supuesto ya en el extremo oriente, Egipto o Babilonia. Y muchas veces nos olvidamos de que fueron ellos, precisamente los fenicios, los que nos legaron realmente, pilares básicos, me atrevería a decir, de nuestra cultura, ¿no? Como el alfabeto, que fueron ellos también los que dieron a conocer todas esas culturas que hoy tanto conocemos como Egipto y Babilonia en el Mediterráneo Occidental. Miguel Martín Camino, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué hay una?
Don Miguel Martín Camino es arqueólogo del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Don Miguel, ¿quiénes fueron exactamente los fenicios?
Bueno, realmente los fenicios, bueno, es un pueblo de una población oriental que geográficamente se localizan en lo que es más o menos el actual Líbano. Bueno, y el pueblo fenicio, pues efectivamente un pueblo de raíces semíticas, ¿eh? Y bueno, lo curioso es que nosotros el vocablo de fenicio no es un vocablo como ellos se conocían, sino que es un vocablo de origen griego.
Ellos, por lo menos ha quedado quizás la trascendencia hasta nosotros, desarrollaron la mayor parte de su historia, de su vida como civilización en el primer milenio antes de Cristo. ¿Se puede decir que ellos fueron un pueblo pacífico?
Sí, en general sí, porque no es un pueblo, aparte que tampoco, como en sí los fenicios, no tienen una organización estatal, sino básicamente parten de... era una serie de núcleos urbanos importantes y lo que básicamente se dedicaron a hacer una actividad pues comercial a lo largo de prácticamente lo que es la extensión de todo el Mediterráneo, Mediterráneo incluso las costas atlánticas.
Lo que sí que destacaron es precisamente por esa labor comercial, haciendo casi una especie de puente aéreo, ¿no? Me atrevería a decir, entre la franja sirio-palestina, lo que usted comentaba ahora, el Líbano, y el extremo occidental, en concreto la península ibérica, en donde ellos asentaron algunas colonias muy importantes como Gádir y asentaron el comercio con algunos de los metales que incluso ha trascendido a través de la Biblia, ¿no? Con la historia de Argantonio, de Tartesos y este tipo de tradiciones, ¿no? Que tienen su trasfondo histórico y real. No sabemos si Argantonio existió o no, pero desde luego los fenicios estuvieron aquí comerciando con plata, por ejemplo, con Tartesos, ¿no?
Sí, efectivamente. Las primeras referencias, pues como he dicho, son precisamente a través de son referencias bíblicas, y luego pues fue un pueblo sobre todo de carácter comercial, pero que ya no solamente es el comercio, sino que detrás del comercio pues implica toda una serie de contactos culturales y una serie de traspases, ¿no?, de conocimientos técnicos, incluso influencia de carácter religioso. Es ya un proceso de aculturación, y de hecho, por ejemplo, toda la zona del Oriente Medio, que es prácticamente el origen de la civilización, pues entonces ese es un poco otra base de conocimiento que llegan a la península ibérica pues de forma muy temprana, pues casi a comienzos del primer milenio antes de Cristo.
Usted nos habla desde Cartagena. ¿Qué influencias dejaron los fenicios en toda esa área del Levante?
Bueno, concretamente en Cartagena, actualmente lo que es la comarca, pues no tenemos mucha información. Bueno, hay que decir, bueno, que básicamente los fenicios se establecieron en la zona del estrecho de Gibraltar, ¿no? Y la otra zona del zona atlántica, incluso llegaron a establecer colonias en la zona del estuario del Tajo, y luego a partir de esa zona hay un proceso de expansión de esas colonias fenicias hacia la zona del Levante, incluso la zona de Baleares, ¿no?, y Ibiza, y entonces, bueno, en Cartagena concretamente no, pero tenemos zonas cercanas como son la zona de Mazarrón, donde se han encontrado una serie de pecios. Luego también en la zona del Mar Menor está el pecio del Bajo de la Campana, que es un pecio fenicio, y luego en la misma desembocadura del río Segura, en la zona de Guardamar, pues hace unos años se ha localizado un importante yacimiento o colonia fenicia, que es de la Fonteta, y eran puntos muy estratégicos. Hay que tener en cuenta que, bueno, que las desembocaduras, incluso la zona del río Segura, incluso la zona de Mazarrón, es una zona de penetración hacia el interior, la zona del Valle de Guadalentín y toda la zona de Segura, que era básicamente donde estaban las comunidades antiguas asentadas del mundo, que es el mundo ibérico. Básicamente, bueno, más que el mundo ibérico, son las comunidades del bronce final que evolucionaron posteriormente al mundo ibérico, a partir precisamente de muchas de esas influencias que llegan de mundo fenicio.
Yo decía en la introducción que hay algunos grandes descubrimientos, bueno, descubrimientos o aportes culturales, mejor dicho, más que descubrimientos, como es el alfabeto, que han llegado hasta nosotros, pero si por algo fueron conocidos y preciados los fenicios en aquella época, más allá de ese trasvase comercial entre Oriente y Occidente, fue por la púrpura, ¿no? Ese color tan tan exquisito, tan sofisticado, tan tan caro, que era un símbolo no solamente de pertenecer a la cultura fenicia, sino de pertenecer a un nivel económico muy alto, ¿no es así?
Sí, sí, efectivamente. Quizá, bueno, eso de lo de la púrpura, precisamente que es una de las hipótesis la púrpura color rojizo, posiblemente es una de las teorías por el que se le atribuye el nombre de fenicio, ¿no? Viene del fénix, ¿no? De la y bueno, pues efectivamente, pues la púrpura quizá fue uno de los descubrimientos, pues a partir de, bueno, de un molusco, de un caracol marino, y porque tuvo, que se utilizó para teñir lanas y tejidos, y que tuvo tanto éxito en el mundo antiguo.
Muy bien, Miguel Martín Camino es arqueólogo del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Muchas gracias a vosotros.
Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura.
¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador.
Te dije que no los volvieras a utilizar.
Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles.
Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia!
Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Esto es Ser Historia. Seguimos aquí en nuestro programa especial dedicado a los fenicios. Dejamos atrás el Museo de Cartagena para adentrarnos ahora en una ruta maravillosa que nos puede acercar en un recorrido por todo el Mediterráneo, las aventuras y peripecias de los antiguos fenicios y cómo nos ayudaron, en realidad, como en muchas ocasiones hemos dicho, a ser lo que hoy somos. La Ruta de los Fenicios es el nombre de un itinerario cultural que el Consejo de Europa viene desarrollando desde hace casi 10 años en muchos países de nuestro continente y también en otros del norte de África y del Mediterráneo Oriental, en aquellos puntos en donde el mundo fenicio cuenta con un protagonismo muy especial. Países como Argelia, Chipre, Croacia, Egipto, Francia, Grecia, Italia, por supuesto el Líbano, la cuna de donde nació el mundo fenicio, Libia, Malta, Marruecos, etc. Y por supuesto España, el sur de España y también algunos lugares del noroeste de la península como Galicia, en donde se tiene constancia de la presencia de fenicios en la antigüedad. Todos ellos han aunado esfuerzos gracias a este inmenso proyecto del Consejo de Europa para poder realizar una ruta que nos ayude a ver, a entender cómo eran esos itinerarios comerciales, cómo eran esos viajes marítimos o por tierra en la antigüedad y que sirvieron de telón de fondo para que el escenario cultural que procedía de Oriente en el primer milenio antes de nuestra era se extendiera por todo el orbe conocido hasta dar la semilla, hasta hacer nacer la semilla del mundo clásico o sobre todo de algunas de las culturas más cercanas a nosotros como los pueblos prerromanos al sur de la península ibérica. España se ha sumado a este magnífico proyecto en los últimos meses. Antonio Barone es un experto italiano en el mundo fenicio que ha servido de nexo de unión para el dar a conocer la existencia y la promoción, sobre todo, de la Ruta de los Fenicios en nuestro país. Hemos estado con él y le hemos pedido que sea él mismo el que nos presente cuál es la idea principal de este proyecto, cuál es el corazón que hay detrás de esta idea maravillosa de dar a conocer a todo el mundo la cultura fenicia, algo con lo que siempre nosotros hemos querido aportar nuestro granito de arena.
Me ocupo de la Ruta de los Fenicios, que es un itinerario cultural de los Consejos de Europa, que trata todo el mundo antiguo en el Mediterráneo, en el cuadro de la civilización de la europea. Ahora estamos trabajando en España para reforzar la red a través de la constitución de una red específica española que trata la Ruta de los Fenicios a España, el Camino de Aníbal, que es uno de los percursos más importantes de tierra, y el Camino de los Íberos, en particular para la coordinación del trabajo que está en España muy interesante y en Francia también.
Como decía antes, la idea principal de este desarrollo cultural, la Ruta de los Fenicios, se basa sobre todo en el deseo de la comunidad científica y la comunidad, en definitiva, cultural del mundo europeo, en dar a conocer al gran público la civilización fenicia. Podríamos hablar de civilización, podríamos hablar de cultura, de sociedad. No vamos a entrar en esos pequeños detalles, ¿no? Lo que es singular y lo que es llamativo es que un pueblo que sirvió de correa de transmisión del conocimiento del mundo antiguo al mundo clásico, al mundo prácticamente moderno, tal y como lo entendemos en la actualidad, pues siga estando a la sombra, casi en el olvido, ¿no? Hablar de fenicios es hablar de una sociedad casi de segunda división, a la sombra de las grandes culturas, que no voy a quitar méritos al mundo griego romano y por supuesto al mundo egipcio o al mundo mesopotámico, pero siempre ha estado ahí en un segundo plano, desde luego que sin merecerlo. Hemos preguntado a Antonio Barone, al igual que hemos hecho en otras ocasiones con otros expertos, ¿por qué? ¿Por qué este olvido del mundo fenicio? ¿Por qué este ostracismo? Nunca mejor dicho, hablando del mundo clásico, del mundo antiguo. Y esto es lo que nos ha contestado Antonio Barone.
Efectivamente, la creación de una ruta dedicada a los fenicios y a los púnicos es una consecuencia de la realidad que tenemos mucho patrimonio de griegos, de romanos, de bizantinos, pero no tenemos nunca de fenicio específico. Usualmente los fenicios es una civilización que fue destruida de los otros o fue absorbida de los otros. No tenemos muchas ciudades antiguas. Está Mozia en Sicilia, está Kerkuan en Túnez, está Arbad en Siria, pero los otros son todos sitios transformados. Por ejemplo, Tiro, la parte fenicia y Nahua. La parte que podemos ver es la parte romana. En esto, todo el Magreb tiene todos los sitios de origen fenicio púnico que está ahora como ciudades romanas. Para hablar de una ruta de los fenicios, el Consejo de Europa ha pensado un itinerario del diálogo intercultural en el Mediterráneo, que es la verdad. Estamos en una red de 19 países que colabora con técnicos, con ayuntamientos, autoridad nacional, para empezar un trabajo de valorización de todo esto. Fenicio no es solamente una cuestión arqueológica. Por esto tenemos un acuerdo con PROMPERÚ para la excelencia en campo de turismo arqueológico mundial. Pero el problema es evidenciar el ruolo de la civilización fenicio-púnica en el cuadro de la civilización del Mediterráneo y de Europa. Por ejemplo, toda la parte del alfabeto, que es una consecuencia de los fenicios. Ahora tenemos mucho de los fenicios como herencia. La almadraba es una invención de los fenicios, la producción del sal, toda la presencia en el Mediterráneo del aceite, del vino, el pan, son todos elementos que llegan a través de la civilización fenicia, es una actualidad. Y naturalmente, en colaboración con los arqueólogos, con los museos, trabajamos para presentar esta civilización que es misteriosa y tiene mucho elemento no conocido. No está una literatura fenicio-púnica, está la literatura romana y griega que habla de los fenicios, esta es una consecuencia que ha eliminado la memoria histórica de este pueblo, presentada como un pueblo que mataba a los crímenes, que creaba problemas, que no estaba fidel, etc. Es una guerra de comunicación que ha creado los romanos y los griegos, porque los fenicios fue una civilización muy importante, presente en todo el Mediterráneo, que colaboraba con la identidad local. En Córcega trabajaba con los corsos, en Francia con los indígenas, y en España con los íberos, en Italia con toda la civilización que son antes de los griegos, con los etruscos, sinniti, sicoli, etcétera. Son todos pueblos locales indígenas que tenían una identidad muy fuerte, que tenían una competencia muy fuerte. Un ejemplo, en Sicilia los sículos, los sicanos trabajaban la piedra antes de los griegos, tenían una competencia técnica muy muy importante. Ahora están trabajando a través de la ruta de los fenicios para valorizar todas estas civilizaciones muy importantes por todo lo que llega después. Y ahora tenemos un trabajo muy importante con las autoridades locales para crear una evidencia de todo esto y naturalmente llegamos con una evidencia que donanos el Consejo de Europa, que ha permitido la presencia de la ruta de los fenicios en el cuadro del programa de los itinerarios culturales. Colaboramos con todas las rutas de Santiago, legada a Andalucía, los otros que son 27 en este momento, y hablamos de un mundo que es un mundo de la antigüedad. Ayer en la conferencia de prensa de presentación de la Carta de Caen ha dicho: quien no tiene pasado no tiene futuro, necesita trabajar en esto para crear empleo, especialmente por los jóvenes, para especializar las nuevas profesionalidades en el campo del turismo cultural, necesita una renovación técnica, y la Ruta de los Fenicios trabaja en esta dirección.
Los fenicios, si por algo son conocidos, es por su aspecto más económico, ese aspecto más comercial, por esas rutas que implantaron a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, llevando productos desde un punto lejano del Mediterráneo Oriental hasta el extremo contrario del mar, a miles de kilómetros. Sin embargo, la cultura fenicia aportaba muchos más elementos que han quedado impregnados de una manera muy sólida en el acervo cultural de los lugares en donde consiguieron atracar sus barcos. Con ellos llevaban iconos, llevaban amuletos, llevaban en definitiva los elementos necesarios para que esa cultura, ese pensamiento, esa forma de ver la vida tan diferente desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista religioso, pues recorriera todo el orbe conocido del mar Mediterráneo. Le hemos preguntado a Antonio Baroni cuáles son esos otros elementos extraordinarios que caracterizan a la cultura fenicia, que van mucho más allá de ser simples mercaderes, algo con lo que siempre se ha etiquetado a los fenicios, dejando de lado en un segundo plano ese aspecto más cultural, más civilizador que desarrollaron hace más de 2000 años.
De este punto de vista tenemos una descripción muy 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 bonita de Diodoro Sículo, de los mercantes fenicios que llega en un sitio donde están indígenas. Porta mercancía, vuelve a su barco, espera que los indígenas valuta el valor del material y después cambia con, porque no está en moneda en el periodo. Es una demostración de un contacto directo de los fenicios con todos los pueblos, de todos los indígenas del Mediterráneo. El ruolo de los fenicios es muy importante. Tenemos un barrio fenicio en Siracusa, por ejemplo, y tenemos un barrio griego en Mozia. Es la demostración que a la época no estaba un pasaporte, estaba el ruolo de los fenicios como mercantes oficiales todo el mundo, que permitía una coiné mediterránea, porque portaban todos los productos que estaban del este al oeste, del oeste al este, todo el sistema de las minas en España, en Inglaterra, en todo el Mediterráneo, que creaba una ocasión de conocencia de producto que otro no conocía. Tenemos un buen trabajo de investigación, por ejemplo, sobre el periplo del África, o la visita que los fenicios tenían regularmente con Inglaterra, los sitios que trovamos en Galicia o en Bretaña, en Francia, la demostración que estaba un percurso, un recorrido naval, náutico, de España hasta el norte. El director del Museo Fenicio de Bahía en Brasil me ha escrito que quiere colaborar con nosotros, tiene una inscripción fenicia, pero es un misterio de la arqueología.
Un misterio de la arqueología, en palabras de Antonio Baroni. ¿Llegaron los fenicios a América? Mucho se ha escrito sobre este aspecto tan controvertido, tan desestabilizador para muchos historiadores. Algunos investigadores creen que solamente movieron sus barcos en el ambiente mediterráneo y que como mucho llegaron a Inglaterra, atravesando y realizando una travesía de costa a través de la península ibérica hasta llegar a las islas británicas. Pero no son pocos los arqueólogos que creen haber descubierto pruebas, evidencias físicas de la llegada de los fenicios a América. Un tema realmente fascinante, que como es lógico teníamos que trasladar esta pregunta a Antonio Baroni como uno de los encargados de esa ruta de los fenicios por Europa. Quizás habría que ampliar esta ruta hacia otros lugares del planeta, en concreto hacia el continente americano.
Yo no soy un arqueólogo, no puedo hablar mucho sobre esto. El mundo arqueológico tiene una investigación en curso, está mucha idea sobre esto. Yo pienso que la navegación de antigua fue una navegación maravillosa, porque el Mediterráneo fue más traficado 3.000 años antes de Cristo que hoy. Es una realidad. Tenemos producto de Líbano, tenemos ahora en Inglaterra o en España. Por la época son barcos muy pequeños, demostramos una capacidad naval excepcional. Una idea que tenemos, que estamos trabajando, es una investigación sobre la navegación antigua, porque tenemos, por ejemplo, el barco de Mazarrón, tenemos el barco de Marsala, un otro en Haifa, en Israel, que puede donar nosotros una información más científica sobre la navegación antigua. Está un museo a la cerca de Roma que trata exactamente esto. Estamos realizando en colaboración con el CAS de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, el DRASME de Marsella, la Subintendencia del Mar de la Sicilia, una red de centro que se ocupa de arqueología subacuática, porque tenemos mucho patrimonio en agua que podemos crear de los barcos acuáticos dedicados a los fenicios, donde están todos los barcos afundados en el tiempo. Es una otra oportunidad por un turismo innovativo.
Un patrimonio realmente espectacular y todavía por descubrir, el que en los últimos minutos hemos intentado analizar al detalle junto con Antonio Barone, director del itinerario cultural del Consejo de Europa en relación a la ruta de los fenicios. Les recomiendo a todos que busquen en internet, en cualquier buscador, en Google, etcétera, la ruta de los fenicios. Tanto van a encontrar infinidad de datos para poder disfrutar de ese viaje en el tiempo al primer milenio desde nuestra era y descubrir los enclaves, los lugares que los fenicios en ocasiones hasta fundaron en la península ibérica.
Sí, dígame.
Oswald, ¿eres tú?
Sí, soy yo.
Contamos contigo.
Entiendo.
Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde.
Allí estaré. Pierda cuidado.
Ser Historia con Nacho Ares. Cada sábado a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Seguimos en Ser Historia, en este programa que hoy dedicamos de manera casi monográfica al mundo de los antiguos fenicios. Dejamos atrás la ruta que en los últimos meses se ha instaurado en algunos puntos de la península ibérica para recrear esos itinerarios del mundo fenicio, la ruta de los fenicios, y continuamos viajando a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra geografía, la ciudad de Cádiz, para descubrir la huella que dejaron los fenicios allí en el primer milenio antes de nuestra era. Si existe una ciudad en nuestra historia que tiene un vínculo más estrecho con el mundo fenicio, sin lugar a dudas, es la ciudad de Cádiz, la antigua Gádir. La tacita de plata, tal y como es denominada en la actualidad, de una manera tan cuca, podríamos decirlo así, alberga una historia arqueológica realmente impresionante en relación a la presencia de fenicios en la antigüedad, y sobre todo la huella que ha dejado en muchos de estos yacimientos excavados en ocasiones bajo las aguas de la bahía de Cádiz ha permitido conocer un poquito más la historia y la presencia de esas rutas comerciales que unían el extremo oriente, mejor dicho, el extremo del Mediterráneo Oriental con el Mediterráneo Occidental, llevando ese trasvase cultural, ese trasvase de ideas, de creencias, de pensamientos que enriquecieron en definitiva lo que hoy somos en la península ibérica, ¿no? Una solución y una suma de diferentes pueblos con maneras de pensar muy distintas y procedencias también muy diferentes. Juan Ramón Ramírez, bienvenido a Ser Historia.
Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias.
Juan Ramón Ramírez es director de los Museos Municipales de Cádiz, buen amigo, hemos compartido en ocasiones grabaciones para la televisión sobre temas curiosamente también relacionados con el mundo fenicio. Juan Ramón, ¿cuándo llegan los fenicios a la ciudad de Cádiz?
Bueno, esa es la eterna pregunta, la eterna discusión, ¿no? Para decirlo un poco brevemente, digamos que el enfrentamiento entre especialistas se producía porque una cosa es lo que contaban las fuentes escritas, que hacían diversas referencias a acontecimientos conocidos antiguos, la guerra de Troya, la fundación de Útica, etcétera, fundación de Cartago, y entonces haciendo cálculos pues daba para Cádiz una fecha aproximadamente de 1100 antes de Cristo, para ser exacto 1104 antes de Cristo. Pero claro, esto no tenía constatación arqueológica con hallazgos tan antiguos, porque hasta épocas relativamente recientes incluso no se subía ni siquiera a tener hallazgos de más allá del siglo V antes de Cristo. Y por otra parte, los que pensaban que efectivamente, debido a esto, y por esa prueba, pues no se podía hablar de una fecha tan alta para Cádiz, sino más bien más reciente. Sin embargo, las excavaciones actuales, tanto en Cádiz, también en Huelva y en otros sitios, están elevando la cronología a un momento, como nosotros ya previmos en nuestro libro del 82, en torno al año 1000, o al menos ya cercano al año 1000. Es decir, que en Cádiz ahora mismo tenemos yacimientos con una cronología en torno al 800, tanto aquí como en Doña Blanca, o sea, muy comienzos del siglo VIII o muy fines del IX, y en Huelva ya se está hablando incluso de siglo X antes de Cristo para algunos allá.
¿Qué es lo que encontraron los fenicios en Cádiz para tomarlo casi como centro neurálgico para toda la zona?
Bueno, los fenicios venían descubriendo, venían navegando, evidentemente van al más allá de las columnas de Hércules, aquí contaban de todo, las leyendas antiguas, evidentemente, pero efectivamente aquí había gran riqueza de todo tipo, agropecuaria, de todo tipo, comercial, por supuesto, con la gente del bronce final tartésico, pero bueno, hoy sabemos que fundamentalmente, igual que ha pasado hasta el siglo XIX, XX, con las compañías francesas e inglesas, buscaban plata, porque esto era riquísimo, la faja pirítica ibérica, en sulfuros polimetálicos, incluso se ha seguido hasta ahora explotando hasta cantidades de oro en las escorias, pero hoy sabemos por la gran cantidad de toneladas, efectivamente, de las mismas escorias, que fundamentalmente lo que se explotó fue plata en grandes cantidades, y supuestamente ese fue el atractivo fundamental, como también pasó con los griegos, recordemos el mito de Colayos de Samos, que también vuelve cargado de plata, etcétera, al Mediterráneo Oriental, ¿no?
Estas relaciones comerciales, lo hemos visto a lo largo de este programa, en muchas ocasiones nos deja ciegos a ver la otra realidad que hay detrás del mundo fenicio, que va mucho más allá de ese aspecto simplemente mercantilista. Ellos, es un elemento que hemos insistido y vamos a insistir seguramente a lo largo de este programa, ellos fueron ese puente de unión entre Oriente y Occidente, llevando de un extremo a otro ideas, pensamientos, no solamente piezas con las que comerciar.
Sí, efectivamente. Es decir, una cosa es, como he comentado, un atractivo evidentemente económico, al que habría que sumar también la concentración aquí en el sur de estaño procedente del norte, de las casiteras y demás. Eso es evidente porque eso siempre ha movido el mundo y lo sigue moviendo. Pero no cabe duda que paralelo a eso va la cultura, se producen las aculturaciones, las interacciones y efectivamente la importancia hoy día que nosotros le damos al mundo colonial en general, semita, fenicio, aquí en el sur de la península ibérica y en la zona extremo occidental del Mediterráneo y de Europa, hombre, es fundamentalmente el hecho de que efectivamente, como tú bien dices, fue el gran puente, el gran vínculo, porque por ahí nos vino todo, es decir, que por ahí nos vino, pues no sé qué decirte, la religiosidad, la escritura, en fin, todo, aparte de muchas técnicas, de toréutica, en bronce, de cerámica, en fin, de todo, es decir, que fue el gran vínculo, digamos que nos puso al día, ¿no? A lo que nos puso a la moda de lo que había también en Oriente, ¿no?
De esa moda, de esas formas, de esas tipologías, podemos encontrar muchos ejemplos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Cádiz, en donde vemos precisamente esas formas muy egipciantes, totalmente orientalizantes, que tuvieron un calado muy grande en la historia más primitiva de Cádiz.
Sí, efectivamente. Es decir, hombre, yo conozco algo nuestro lago interior, ¿no? Que decían los romanos, el Mare Nostrum, ¿no? Algo del Mediterráneo, y por lo que he podido ver en Cartago, en Sicilia, en fin, en diversos sitios donde los fenicios o fenicios púnicos estuvieron en general, no cabe duda que efectivamente, es decir, se toman toda una serie de tradiciones artísticas orientales, próximo orientales y egipcias en general, con materiales puramente egipcios, puros, digamos, de raíz, o materiales egiptizantes, efectivamente, de influencia egipcia, y eso es lo que vemos reflejado aquí, es decir, que claro, eso es lo que se llama la orientalización, de todo el arte orientalizante que aquí tenemos en el oeste, del cual está lleno el Museo de Cádiz, que significó la orientalización de ese mundo indígena, dando lugar a ese fenómeno del mundo del bronce final tartésico, ¿no? Y que no eran simplemente modas exteriores, sino que también fueron modas profundas, ¿no? En el asunto de religiosidad, de costumbres, de vida, etcétera, y como ya digo, ¿no? Nos pone pone, digamos, a la última, nos pone a la moda, y de eso tenemos los materiales importantísimos en el Museo Arqueológico de Cádiz, que por lo que yo he visto, como os he comentado, en el Mediterráneo, es el gran museo del extremo occidente mediterráneo y atlántico en tema colonia fenicio, sin lugar a duda, aparte de los materiales tan importantísimos también, y también ligados al mundo artístico, fundamentales que hay en el Museo de Huelva, ¿no?
Antes decía, en la presentación que te decía, que tú y yo nos conocimos hace varios años, precisamente preparando un reportaje para Cuarto Milenio, para televisión, sobre el sarcófago de la Dama de Cádiz. Hablar del mundo fenicio, hablar de la ciudad de Cádiz, es obligatorio hacer una referencia a este increíble y preciosísimo sarcófago, la pareja de ese sarcófago antropomorfo barbado aparecido a finales del siglo XIX, la intrahistoria de Pelayo Quintero, y además el descubrimiento de la Dama de Cádiz. Tú estuviste muy relacionado con ella a comienzos de los años 80, ¿no es así?
Sí, bueno, efectivamente, por una parte, digamos que el valor de los sarcófagos fenicios de Cádiz, ¿no?, que realmente son curiosos porque, claro, los sarcófagos le pasa un poco como la numismática de Cádiz, ¿no? Cuando se habla de numismática de Cádiz, yo digo muchas veces, bueno, la numismática fenicia de Cádiz, que en realidad es de tipología púnica y en gran parte, después de las dos series iniciales, las siguientes son ya de plena cronología romana, ¿no? Pues con los sarcófagos pasa algo parecido. Los sarcófagos, que tradicionalmente se dicen los sarcófagos antropoides o antropomorfos, que sería quizás más correcto, de Cádiz, ¿no? Incluso a nivel popular, que la gente dice los sarcófagos antropófagos. Curiosamente, esa errata, ¿no? Pues tiene bastante de verdad, porque sarcófagos, ¿no? Sí, del griego, el comedor de carne, comía la carne, porque efectivamente desaparecía y se encontraba uno solamente el esqueleto dentro, parecía que ayudaba, ¿no?, a esa descomposición de la carne. Efectivamente, los sarcófagos son una pieza muy importante, y por otra parte, pues bueno, el aparecido en 1980, pues efectivamente tuve la suerte de poder asistir no solamente al momento ya de su rescate y demás, ¿no?, sino después las investigaciones que pude hacer, que luego vertimos en Cuarto Milenio y demás, y que estuvimos comentando en su momento, sobre todos los enigmas que encierra ese sarcófago llamado la Dama de Cádiz, porque efectivamente tiene bastantes enigmas alrededor.
Una de las cosas que más me llamó la atención y que tú me mostraste en algunas diapositivas, que unas fotografías que tú tomaste pues a los pocos minutos casi de aparecer este sarcófago, es la policromía que todavía conservaba en algunas partes del rostro, como por ejemplo los ojos, ¿no? Que claro, cualquiera que se acerque ahora a visitar el Museo Arqueológico de Cádiz y vea el sarcófago de la dama, ve un sarcófago enorme de piedra blanca. Sin embargo, nos lo tenemos que imaginar policromado, pintado, cubierto de vivos colores, algunos de los cuales todavía se conservaban de una manera muy leve cuando apareció en el año 80.
Sí, bueno, efectivamente, quizás una levísima indicación. El sarcófago aparece realmente el viernes 26 de septiembre del 80, pero bueno, a fecha que aparece en todos sitios como de supuesto hallazgo es el lunes día 29, porque es cuando se persona el Museo Arqueológico. Parece ser que había una cierta noticia que se envió confusa al museo el viernes, con lo cual, bueno, los arqueólogos no vieron nada de importancia como para llegar antes, porque claro, nadie les dijo un sarcófago de esta relevancia, ¿no? Con lo cual, bueno, la intervención se produce el lunes, que es cuando efectivamente yo también me entero y voy y tomo las fotografías entonces. Es decir, que ya el sarcófago había aparecido, pero bueno, digamos que estaba en tierra, cubierto, etcétera, protegido en gran medida. El lunes, efectivamente, las fotos que yo tomo en el momento del rescate y del traslado y de su entrada en el museo aún evidencian, efectivamente, como tú bien has dicho en la diapositiva, pues los restos de policromía, por ejemplo, los iris de los ojos muy claros, ¿no? Y en alguna otra parte del sarcófago, que bueno, eso es normal que en su momento fueran policromados, como pasaba con todo el arte griego, como sabemos hoy día, y también es muy normal que eso, al tratarse pues de una pintura de aplicación muy aguada, etcétera, un poco lo que pasa en las cerámicas con las pinturas post-cocción y no precocción, que se fijan mucho menos, y entonces es normal que a lo largo del tiempo, con las condiciones ambientales, se vayan perdiendo. Quizá a lo mejor en su momento pues hubiera sido posible intervenir con reflectografía de infrarrojo, etcétera, para verlo documentado mejor, pero bueno, cuando se producen este tipo de hallazgos tan espectaculares, que suelen ser, como en este caso, esos hallazgos casuales, así, cuando uno menos espera, pues a veces pues algunas cosas de estas no se hacen en el mismo momento, pero bueno, ahí queda constancia, por lo menos las fotografías tomadas entonces de esos restos, ¿no?
Quizás una de las mayores preguntas que todavía se siguen haciendo los arqueólogos es qué demonios hacía ahí un sarcófago femenino en medio de la nada. porque ni había necrópolis, ni había un contexto, un entorno en el que pudiéramos decir está relacionado con este lugar. Estaba ahí en medio de la nada.
Sí, todo es muy raro. Realmente debería estar en zona completa de necrópolis, porque está rodeado de zona de necrópolis en todo el extramuro de Cádiz. Bien es verdad que la propia finca es la que parece que no tenía resto apenas. Eso me dicen todos los arqueólogos que habían hecho las prospecciones previas en la zona. ¿Eso qué significa? La casualidad de que en medio de una necrópolis densísimamente poblada allí no hubiera nada, ¿es casual? ¿Es porque eso ya se había en cierta medida excavado o visto por arqueólogos? Es que todo es muy raro, porque Pelayo Quintero se hace un chalet, tiene toda puerta de tierra a su disposición, eso es lo que llamamos el extramuro en Cádiz, puerta de tierra, a su disposición, elige, y por cálculo de probabilidades, es sorprendente que eligiera justo encima, pero tan encima que la cimentación estaba encima, y por eso teóricamente no estaba a la vista, ni se había teóricamente localizado. Además, había comprado con un amigo la finca, la dividen también más o menos al 50% y vuelve a quedar también en su zona. También es raro que Pelayo Quintero no excave, cuando ha excavado en sitios muy difíciles con los propietarios, no excave en la zona que se hace el chalet él. También es muy raro que no se dé cuenta de la fosa de cimentación de una tumba de ese tipo, el que estaba harto de excavar toda la necrópolis. Todo es muy raro. Incluso el hecho de que en la vertical, conservado en el chalet, como te conté, la única estela púnica, así con un relieve que parece que es el signo de la botella, de tanino, estaba embutido en una pared, llevado de la necrópolis allí, embutido en una pared de prácticamente en la vertical del sarcófago. Extraño, cuando menos extraño.
La historia de Pelayo Quintero y ese sarcófago de la Dama de Cádiz es increíble. Pero seguro que hay muchos secretos todavía por resolver en relación a la presencia de los fenicios en Cádiz. ¿Cuáles son las últimas investigaciones que se están llevando a cabo? ¿Se están realizando algún tipo de excavación submarina en relación al mundo fenicio?
Sí, bueno, vamos a ver. Por una parte, los dos grandes yacimientos que han dado en la zona del casco antiguo de Cádiz, del intramuro, la confirmación de que efectivamente en la isla al otro lado del canal y hacia pues la zona de la torre donde hoy se yergue la torre del Vigía, desde fue el Vigía Oficial de Cádiz del siglo XVIII, que es la llamada Torre de Tavira y el Palacio de Recaño, a la que pertenece, pues en esa zona alta del intramuro de Cádiz, pues abajo, muy al fondo, no aprovechando esa altura que es muy posterior de una especie de telco, acumulación de arena voladera, etcétera, niveles romanos y demás, sino abajo y muy por debajo de los niveles romanos, a unos 8 y pico, 9 metros de profundidad, pues estaban los restos del Cádiz fenicio más antiguo, que hoy están fechados pues en torno a unos inicios que parece que están en torno, como dije, al 800, muy comienzo del octavo o ya incluso fines del noveno, y parece que hay algunos niveles por debajo que para no destruir los restos no se han levantado. Y de ahí, evolucionando hacia arriba hasta el momento de la crisis, parece que del sexto antes de Cristo, posiblemente con un cambio de hábitat, quizás también en relación con un secamiento del canal que tenía esa isla a los pies, navegable, con zonas portuarias, y entonces pasa al otro hábitat que también lo han dado las excavaciones recientes muy claramente, que es el de los restos de la llamada Casa del Obispo, en la zona del barrio del Pópulo, en el cual pues hay elementos desde el siglo VII, VI antes de Cristo, posiblemente cuando se va a producir ese cambio de hábitat, y luego ya hasta época romana. Eso por una parte, ¿no? En cuanto a hallazgos materiales, ahora mismo además lo del el yacimiento del antiguo cine teatro cómico, que es donde se han encontrado esos restos de la zona de la Torre Tavira, pues está abierto, lo tenéis en internet, etcétera, está en todos sitios, está recién abierto, conservado los restos in situ, y es espectacular porque lo que se ven son restos ya de hábitats, claro, de esa época, es decir, que estamos hablando de casas con varias habitaciones, con hornos de pan, con calles entre medio, es decir, que ya no se puede decir, bueno, un resto aislado, será ciudad o no será ciudad, en fin, la cosa parece bastante clara para los especialistas actualmente y ya está visitable al público. Y ya, en fin, si quiere, dos palabras solamente decir que, bueno, que sobre arqueología subacuática, pues eso es lo que yo he hecho durante bastantes años, y además enfocado fundamentalmente al resto fenicio. De hecho, mis principales campañas eran la llamada Punta del Nao, en el extremo occidental de la ciudad, junto a la playa de la Caleta, donde parecía al principio que había pecios de varias épocas, y al final parece claro, bueno, que están los restos de las favisas, es decir, donde se enterraban los esvotos que ya estaban fuera, digamos, de circulación, del antiguo templo de Astarte Fenicia, que luego es lo que se llama el templo de Venus Marina en época romana, y posiblemente también es el mismo, por todas las interpretaciones que se producen de las deidades, es el mismo que se cita en una lápida como templo de Minerva, claro, la diosa de la guerra, que al fin y al cabo es igual que la Astarte guerrera, o lo mismo que la Atenea Prómaco, ¿no? La combatiente del mundo griego, ¿no?
Muchísimo es lo que queda por descubrir del mundo fenicio en la ciudad de Cádiz, una de las cunas, uno de los referentes en nuestra historia antigua, en donde podemos beber más información acerca de esta fascinante cultura a la que estamos dedicando los minutos principales de este programa de hoy. Juan Ramón Ramírez, director de los Museos Municipales de la ciudad de Cádiz, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros, Nacho.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
El pasado mes de noviembre, el Museo de Arqueología de Cataluña celebró sus 75 años de existencia. Y para celebrarlo, precisamente lo que hizo fue remodelar gran parte de su estructura, gran parte de su exposición museística, pues adaptándola un poco a los contenidos nuevos, a los nuevos tiempos en donde los visitantes prácticamente se involucran con las piezas que tienen a su alrededor, ¿no? Creando un vínculo muy directo entre lo que es el presente y el pasado, en donde piezas que tienen varios miles de años, incluso pertenecen a la prehistoria, pues logran una cercanía muy directa hasta nuestro días. Con nosotros nos acompaña Jordi Principal, que es investigador del MAC, del Museo de Arqueología de Cataluña. Jordi, bienvenido a Ser Historia.
Hola, hola, ¿qué tal? Gracias.
Una de las partes que a mí más me atrajo cuando visité hace unas semanas el museo en Barcelona es la sala que habéis dedicado a los fenicios, ¿no? Una sala denominada Foiniqués, los ojos rojos. ¿Qué podemos encontrar ahí?
Bueno, en la sala que hemos dedicado a los fenicios, pues lo que pretendemos es dar una breve pincelada sobre los inicios de la colonización de este pueblo semita, de los fenicios, semita oriental, en la península ibérica, de manera muy, muy general, para luego ya pasar a lo que sería la colonización fenicia, pues en la zona del noreste, es decir, en Cataluña, y centrándonos más que nada en el caso de Ibiza, ¿no? De la Ibiza fenicia y también de la Ibiza púnica.
Uh-huh. Además, creo que lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Pero precisamente el nombre de Ibiza viene de Ebesus, Bes, una divinidad egipcia que traían los fenicios a través de esos viajes comerciales, ¿no? En forma de amuletos. ¿Qué huella han dejado los fenicios en la península ibérica?
Pues la verdad es que es el primer pueblo, ¿no?, colonizador mediterráneo que encontramos en la península ibérica, que hacia final, digamos que hacia finales del o hacia el siglo X antes de nuestra era, pues empezaron a tener unos contactos precoloniales o pongámoslo así, previos al establecimiento definitivo, sobre todo buscando los minerales, buscando la riqueza mineral de la zona cartésica andaluza, ¿no? Entonces, lo que nos aportaron los fenicios una vez se establecieron en la península ibérica, pues fueron fundamentalmente tres cosas. Fueron, pues, en primer lugar, la escritura, ¿eh? El pueblo fenicio es un pueblo que ya conoce la escritura y la utiliza normalmente en su cotidianidad. El trabajo, por ejemplo, del vidrio también, y sobre todo las técnicas de explotación agraria y también el trabajo de los metales, ¿no? Digamos que en estas actividades pues excelieron los fenicios, ¿no?
Es curioso que un pueblo en relativamente pequeño, porque hay que decirlo, como tal prácticamente Estado fenicio no existía, eran ciudades comerciales que veíamos en la franja sirio-palestina, ¿no?, como Biblos, etcétera, que en sí estaban, todo el mundo sabía que eran fenicios, pero no existía un concepto de Estado como tal.
No, de hecho eran lo que nosotros llamamos ciudades-Estado, ¿no? Lo que, digamos que el paralelismo más directo y que supongo que todo el mundo conocerá son las ciudades-estado griegas de la época clásica, como Atenas, Esparta, que no tenían una unidad política, digamos que conjunta como país, ¿no? Los fenicios funcionaban del mismo modo, eran ciudades independientes, pero que culturalmente les unía el hecho de una lengua que todos compartían, unos sistemas pues de escritura, de comprender la sociedad, incluso de organización pues política y económica, ¿no? De asentarse en el territorio, de expandirse comercialmente, pues un poco en esta línea.
Uh-huh. Y también seguro que muchos de los que nos están escuchando les llama la atención que precisamente ciudades pequeñas, entre comillas, ciudades-estado con una importancia económica realmente en grande, fueran capaces de expander, de introducir en lo que era ya en aquella época el orbe conocido, todo el Mediterráneo occidental en Europa, prácticamente muchas creencias religiosas que ellos se tomaban de Egipto, de Babilonia, etcétera, todo ello gracias al comercio, porque en realidad ellos tampoco nunca impusieron ninguna de sus normas, ninguna de sus pautas, etcétera, sino que eran esos contactos pacíficos por medio del comercio, ¿no es así?
Exactamente. Es decir, una de las grandes, digamos que virtudes de los fenicios era absorber a la población, o incluso podemos llamarla que convertirla en fenicio, ¿no? Es decir, el fenicio era fenicio en tanto que participaba de unas costumbres fenicias, participaba de una lengua fenicia y participaba de una organización fenicia, ¿no? No se era fenicio de nacimiento, por decirlo así, ¿no? O sea, se podía llegar a ser fenicio. Y debido a esta razón, es uno de los puntos más importantes, o para entender el éxito, ¿no?, de la culturización del mundo fenicio, pues en los lugares donde desembarcaban, donde se asentaban y donde finalmente establecían sus colonias, ¿no? Esta facilidad para captar a las poblaciones indígenas nativas y llevarlas hacia lo que sería el sistema relacional o de relaciones políticos sociales de los fenicios, ¿no?
Uh-huh. Como decía un poco al principio, en esa sala remodelada del Museo de Arqueología de Cataluña, Foyniques, Los Hombres Rojos. Uh-huh. Vosotros habéis reunido una serie de piezas precisamente para acercar al visitante moderno esos pilares básicos de la culturización, ¿no? De cómo influyeron los antiguos fenicios en la colonización y sobre todo en la culturización de esta zona noreste de la península ibérica. ¿Qué objetos principales se pueden encontrar los visitantes que acudan al MAC en Barcelona?
Pues en primer lugar tenemos una serie de objetos que de procedencia fenicia y de procedencia del Mediterráneo, fundamentalmente central, de la zona pues de Cerdeña, una zona también del norte de África, que nos llegarían a las zonas de la península ibérica hacia pues el siglo IX, el siglo VIII. Son fundamentalmente piezas cerámicas, platos.
Antes de nuestra era estamos moviendo.
Exactamente, ¿no? siempre en este momento, exactamente. Uh-huh. Que llegarían en este momento. También tenemos reproducciones, alguna reproducción pues de orfebrería fenicia, oriental. Y también luego tenemos objetos fenicios ya aparecidos o encontrados en excavaciones arqueológicas realizadas en la zona catalana, sobre todo de procedencia pues de incineraciones, de enterramientos indígenas, que también son fundamentalmente ánforas fenicias en las cuales se transportaba el vino, y también pues grandes tinajas que servían para almacenar diversos productos. Uh-huh. Después también tenemos lo que sería la gran variedad de objetos que proceden de la sala o del espacio de la Ibiza pues fenicia y púnica, naturalmente.
Los fenicios, que en estos minutos hemos querido conocer un poquito más de cerca, gracias a Jordi Principal, investigador del Museo de Arqueología de Cataluña. Yo os invito a todos los que nos estáis escuchando que cuando os acerquéis a Barcelona o los que ya estáis allí, pues eso, tengáis la posibilidad de conocer esas nuevas instalaciones del Museo de Arqueología en la ciudad condal, en donde vais a descubrir grandes sorpresas, y sobre todo una de las salas que a mí más me maravilló fue Foyniques, Los Hombres Rojos, dedicada a los fenicios. Jordi, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.
Gracias a ti.
Ser Historia, Cadena Ser.
¿Qué es lo que buscamos, papá?
Seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años. Algunos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva. Solo hay que remover un poco para extraerlos y comprobar cómo han... María, ¿estás ahí? Te dije que no te separaras. ¿Dónde estás?
¡Mira, papá! ¡Bueyes!
¡Dios santo!
Ser Historia con Nacho Ares, cada sábado a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Apenas tenemos unos segundos para despedir nuestro programa de hoy, dedicado exclusivamente a los fenicios. Lo podéis escuchar otra vez en nuestra página web serhistoria.com, donde vais a descubrir la fonoteca. Hasta la semana que viene.